nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
Bueno, les estaba contando que este tiempo en la iglesia es un tiempo muy agradable, porque nosotros recibimos enseñanza, enseñanza que nos motiva. Los pastores supuestamente preparan temas de tal manera que uno sea edificado, ¿no es cierto? Pero también es un tiempo para uno conversar con los hermanos, para abrir el corazón, para contarle cuáles son las dificultades que uno vive, para animar a otros, ¿sí? Pero en el día de hoy las cosas son como diferentes, porque supuestamente yo debería preparar un sermón para edificarlos a ustedes, pero las cosas no van a ser así. Lo que vengo aquí es a contarle una cantidad de cosas, de temores que yo tengo. Voy a hacerle partícipes a ustedes de mis temores, con la esperanza de que ustedes me sirvan a mí como una especie de psiquiatras, de psicólogos, que me ayuden de alguna manera a poder manejar los temores que tengo. Los temores en nosotros comienzan a veces desde niños, ¿no? Realmente mis padres nunca infundieron en mí miedo, al menos mi madre nunca lo hizo. Y mi padre, mientras vivió, lamentablemente murió cuando yo era muy niño. Mi padre, mientras vivió, yo no supe que él infundiera en mí algún temor por cosas. Solo recuerdo de niño algo que sí me dio miedo. Y es, acostumbrábamos los domingos, mi padre nos llevaba, nos alistábamos, nos poníamos todos bonitos, porque mi padre se ponía todo bonito, mi mamá también y nosotros también, y él nos llevaba a misa, y después de la misa nos llevaba al parque, y era bonito porque montábamos en burro y montábamos una cantidad de cosas agradables, y no eran los burros los que me metían miedo. Mi padre nunca quiso montarnos a nosotros en lancha. Y había lanchas en el parque y todo eso. Y él decía, no, porque le daba miedo que nosotros nos ahogáramos. Así que nunca permitió que nosotros fuéramos, tomáramos clase de natación. Una vez yo recuerdo que fuimos a unas piscinas y él lo primero que hacía era medir la profundidad de las piscinas. Y si era la profundidad más alta que nosotros, decía, no, no, no. Pero los domingos después del parque, él nos llevaba a cine. Y a mí me gustaba apartarme de ellos. Ellos se hacían como en la mitad del teatro. Y a mí me gustaba irme bien adelante. No sé por qué. Tal vez me gustaba ver las figuras bien grandes. A mí me gustaba eso. O sea que yo me iba solo hacia adelante. Pero una vez pasaron una película. La recuerdo todavía algunos apartes. Se llamaba algo así como El Mundo Perdido de los Animales. Y era la primera vez en mi vida que yo veía dinosaurios, y yo vi a esos animales al frente de mí con unas jetazas impresionantes, unos colmillos. Fue la primera vez que me dio miedo y salí corriendo a quedarme con mis padres. De ahí en adelante no hubo más miedos de nada. Tal vez cuando iba a visitar a mis abuelos, ellos vivían en regiones rurales acá de Cundinamarca. Y allá no había electricidad, no había nada. Por las noches simplemente la luz de las estrellas y de la luna era lo que alumbraba. Y tal vez una pequeñísima mechero alimentado por diésel por allá en alguna parte de la casa lanzaba sus destellos muy tenues. Pero a veces los viejos y los mayores sentados en esos pasillos largos, todas esas casas de madera, empezaban a contar historias de terror, de miedos, de personajes que de pronto aparecían. Y la noche, las luces de la luna, porque al lado estábamos rodeados de toda la vegetación, y lo primero que se encontraba uno al lado de la casa eran los platanales, y los platanales movían sus hojas, y habían sonidos de la noche por los animales, los grillos, los sapos, todo. Y había a veces concordancia entre un movimiento de una hoja, y a uno no le parecía que era un monstruo, una cosa que se aparecía por ahí. Y ese ese cosquilleo que le subía uno de niño, ¿sí?, por esas historias. Y era una región cafetera, y yo recuerdo que salía con mi abuela a visitar, a hacer visitas, y donde quiera que uno iba, eso le daban de comer. Por supuesto, por la noche era imposible que uno no tuviera que salir. Y tener uno que salir después de haber escuchado esas historias era espantoso. Uno sabía que tenía que salir porque si no, ¿no?, las cosas eran peores. Pero eran los únicos miedos que tuve, porque realmente nadie me infundió miedos. Yo crecí sin miedos, porque mi mamá no me metía cuentos de historia ni nada de esas cosas. Pero ya después, cuando vinieron mis hijos, mi suegra sí le metía algo de terror, al menos al mayor. Le decía, cuando estaba haciendo alguna travesura, decía, mire que se lo lleva el coco, mire que se lo lleva el coco. Y yo decía, ¿cómo explicarle a mi hijo que eso no es cierto? Que eso no es cierto. Por fortuna, alguna vez, dentro de las muchas frutas que nosotros comprábamos, compré un coco grande. Muchos cocos comprábamos, claro, pero esta vez compré un coco grande, y ese coco grande quedó solito, solito, en una bolsa de estas que se hacen con malla entretejidas, ¿sí? Tienen un enmayado, el coco no se sale por el tamaño de la celda, pero mi hijo tomó ese coco y empezó a hacerlo girar y hacerlo girar, de tal manera que el coco adquirió tal fuerza centrífuga. Los que saben de física saben que eso es así, ¿no?, que de pronto él perdió completamente el equilibrio, y fue cuando yo aproveché, me acordé y dije, ¡hijo!, casi te lleva el coco. Fue la forma de desbaratar el temor que tenía mi hijo. Yo, obviamente, ya uno ha crecido y se habla de monstruos, ¿no? En el cine ahora aparecen monstruos de un tipo y monstruos de otro. Un monstruo famoso fue una película que se produjo en 1979. Se llama Alien, el octavo pasajero. Es considerada una de las joyas, un ejemplo de lo que es cine de terror, cine de ciencia ficción, cine de suspenso. Es una película supremamente bella. Lo pone a uno desde el comienzo hasta el final con los ojos bien abiertos. Y en esta cinta, alguien, por cosas que no voy a describir ahora, de alguna manera se introduce como embrión en una persona. Y alguien allá, imperceptible, va creciendo, y la persona no se da cuenta de que alguien está en su interior creciendo, hasta que alguien, desbaratando y desgarrando músculos, vísceras, reventando huesos, emerge desafiante y luego se convierte en un ser depredador cuya única función es matar y acabar con todo lo que encuentra. Y ese sirvió de tema para muchas otras películas, y sirvió de principio para muchos otros temas similares. El problema es que yo tengo un temor con alguien. Les voy a confesar. Yo pienso que a mí me puede pasar lo mismo. Yo pienso que de pronto un ser terrible en mi interior puede crecer de una manera tal que me destruye a mí, y sale él, emerge, se vuelve el que impera, el que vive, y el que empieza a hacer desgracias y males. Yo tengo ese temor. De pronto ustedes me van a ayudar a través de la exposición de mis temores y me digan, pastor, no sea bobo. Usted ya está a altura de la vida pensando esas bobadas, ¿sí? Y me ayuden, ¿no? Ahora, no sé, de pronto en la exposición que voy a hacer de mis temores, algunos de ustedes se identifiquen conmigo y me digan: pastor, ¿sabe qué? A mí me pasa lo mismo. De pronto formamos una asociación de cristianos miedosos. Sí, algo así como un Alcohólicos Anónimos, una cosa así. Sí, para que nos ayuden. Sí. Ahora, no sé, en la exposición ustedes perciban, hombre, ¿cómo es que una persona que supuestamente es un pastor que debería aquí venir a darnos mensajes que nos ayudan, que nos identifican, que nos edifican, cómo es que permiten que un señor así, lleno de temores, venga y nos hable? ¿Qué mensaje es ese? ¿Sí? El hecho es que lo primero que uno tiene que hacer para solucionar los problemas es reconocer que tiene problemas. Tengo un problema. Yo creo que en mí puede salir alguien. Ahora, la escritura en Romanos 7, y aquí viene la exposición de por qué son mis temores. La escritura en Romanos 7, en el versículo 15, dice, voy a leer Romanos 7, 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, hermanos míos, yo veo que yo tomo estas palabras para mí y yo veo que en mí hay un embrión de la maldad, hay un monstruo allá adentro. Se llama el pecado que mora en mí. Es un monstruo que puede crecer, que me puede anular y puede apoderarse de mí y convertirme en un ser detestable. ¿Van entendiendo mis temores? ¿Se van dando cuenta de por qué, si yo les digo que yo puedo ser un alien, un monstruo horrible? Porque allá tengo el embrión también, un embrión que puede crecer, despedazarme y ser el que domine y haga todas las cosas. Al comienzo de la iglesia, los líderes de la iglesia hablaron de una cosa terrible que estaba sucediendo. Es la manifestación de alguien. Porque algunos comenzaron a hacer una transformación, un cambio, como el que yo les estoy planteando. Convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Así dice la escritura, que convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Porque es que la gracia de Dios es fabulosa, la extensión del amor de Dios es impresionante, nos vive perdonando todo el tiempo, su sangre nos vive cubriendo los pecados. A veces cometemos locuras calaveradas, nos apartamos como el hijo pródigo del que hablaba el Señor Jesucristo en la parábola. Pero una cosa tiene la gracia de Dios, que allá en medio de la inmundicia, cuando recapacitamos y nos damos cuenta de que hemos pecado contra Dios, contra mi Padre, contra todos, y de una manera sincera nos volvemos hacia Dios, Él siempre nos recoge, siempre. Él no nos va a recriminar todo lo que hicimos, nos recoge. La gracia es impresionante. Pero algunos pensaron que ese amor tan grande que me perdona, como que hicieron cálculos equivocados y dijeron: oiga, pero esto de la gracia es formidable. Porque mire, yo declaro que creo en Cristo. Yo me bautizo. ¿Sí? viene la salvación sobre mí. Ahora yo me voy tranquilo, yo me vuelvo como un pervertido, hago lo que quiero, le doy satisfacción a mi carne, todo lo que quiera, y Dios me tiene que perdonar. Y yo voy a hacer lo que quiera. Y si de pronto, las cosas me salen mal y ya esté al borde de la muerte, cuando yo vea que en el último suspiro ya no me queda sino uno más, yo digo, me tienes que perdonar. Y comenzaron muchos a convertir en libertinaje la gracia de Dios. Entonces los pastores, y llega hasta nuestros días, se preocuparon por eso enormemente. Dijeron, no, un momento, eso no es así. Y comenzó todo este legalismo que llega hasta nuestros días, donde, ojo, cuidado miras, ojo, cuidado comes. ¿Usted dónde tiene la falta? ¿Hasta dónde le llega la falta? ¿Usted por qué usa, señorita, usted por qué usa pantalones? ¿Usted por qué esto? ¿Usted por qué otro? No, señor, no. Porque se comenzaron a preocupar porque cundía ese mal, esa transformación de lo hermoso en lo horrendo, donde la gracia de Dios es convertida en libertinaje. Dice la Escritura de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Procuren estar, estoy leyendo Hebreos 12, 14. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y aquí comienzan más mis temores. Solamente a través de una vida santa es que uno puede ver al Señor. ¿Cómo compaginar entonces que yo pueda vivir una vida de libertinaje y al mismo tiempo ver al Señor, cuando me dice que tenemos que vivir una vida santa? También la Escritura de Pedro, primera de Pedro 1:14, sobre el tema de la santidad, habla como, primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Más temores, hermano. Porque dice que mi vida, tiene que ser completamente santa. ¿Qué querrá decir eso de completamente, completamente? Ustedes me deben ayudar. Porque es que completamente yo lo entiendo total, total, total. ¿Y será que parcialmente santa sirve? Y entonces a mí me da miedo eso. Porque yo veo mi vida, veo mis actitudes, veo mis cosas, y aunque procuro vivir una vida agradable a Dios, me doy cuenta que a veces mis caminos no son santos, mis reacciones no son santas, mis pensamientos no son santos, y entonces no es completamente santa. ¿Van entendiendo mis temores? Ustedes me ayudan después, me hacen psicoanálisis. ¿Sí? Y me dicen, no, pastor, usted está bien mal. Pues ustedes van a decirle de pronto, y es sano. Le dicen al pastor Héctor, consideramos que el pastor David debe estar, no en disciplina, porque el problema no es de disciplina, pero tiene, el hombre necesita sanidad, el hombre necesita que lo ayuden de alguna forma, lo manden a un seminario o alguna cosa. Está mal el pastor David. No debe seguir acá predicando al frente. Es un hombre con enormes temores, dificultad, lleno de miedos. Pues les confieso mis miedos. Completamente santa. Una vida completamente santa, y a mí eso me da miedo. Me asusto, pues yo sé que tengo debilidades. De manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo, Dios, soy santo. Bueno, vayan captando mis temores, vayan tomando nota de mis temores, ¿sí? Ahora voy a leer de la Escritura de Corintios, Primera de Corintios 6, 7. Primera de Corintios 6, 7. Aquí vienen más miedos para mí, más temores para mí. Dice la Escritura de Primera de Corintios 6, 7. Y está hablando de que los hermanos que supuestamente han sido lavados por la sangre de Cristo, han sido depositarios del Espíritu de Dios que nos transforma para toda gloria, para todo bien, andan en problemas y se arroban los unos con los otros y se hacen tumbados los unos a los otros y después van ante los jueces civiles a exponer la causa. Que ustedes acaso no es que son cristianos, que no se tumban, que no se roban, ¿cómo es que entre ustedes mismos hacen eso? Y aquí está hablando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios de ese tema, y él comienza a decir unas cosas que me ponen nervioso, que me meten miedo. Dice así: ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que lo roben? Es preferible eso y no que vayan donde los gentiles a exponer todos sus problemas. Es como decir, hermano, cálmese y lave los trapos sucios en la casa. No vaya allá donde los gentiles a exponer esas situaciones. Pero ustedes, y está hablando de creyentes, fíjense bien, así como yo. Está hablando a gente como yo que es creyente. Pero ustedes, al contrario, cometen injusticias y roban hasta sus propios hermanos. Cometen injusticias. Nosotros, los cristianos, los que tenemos el Espíritu Santo, cometemos injusticias y robamos a los hermanos. Eso, entre comillas, es lo natural en el mundo común y corriente. El mundo común y corriente no tiene el Espíritu de Dios. El mundo común y corriente tiene ese monstruo adentro, porque todo lo tenemos, que se llama el pecado que mora en mí. Y el mundo común y corriente por eso hace tantas locuras. Nosotros debemos sentirnos agradados, agradecidos con Dios cuando la gente del mundo nos trata bien, cuando no nos tumban, cuando no nos roban, porque lo natural es que nos trataran mal y nos robaran y nos golpearan y todo eso. Ahora, el mundo se maneja con un juego psicológico. Si yo no me porto bien, me dan garrote. Si yo no trato bien acá, los demás no me aceptan y me quedo yo sin trabajo, sin amistades, nada. Es un juego psicológico. Y entonces, para mantenernos aceptados en el mundo común y corriente, sin el Espíritu de Dios, hacemos cosas que aparentemente son buenas, pero en el fondo es el juego de la psicología, de que si yo no me porto bien, me dan palo. Pero cuando no hay a quien rendirle cuentas, cuando no me importa lo que digan los demás, situaciones que se dan en condiciones de guerra, por ejemplo, los perversos hacen lo que sea, porque no tienen que rendirle cuentas a nadie. No les importa que me miraron, no me miraron, yo aquí hago lo que me da la gana. Y por eso son todas esas barbaries, todas esas atrocidades que se dan en condiciones de guerra, violaciones, destrucción total. Porque no hay barreras, no hay ese fuego psicológico que dice, tengo que portarme aceptablemente porque si no me rechazan. Pero aquí estamos hablando con cristianos, con personas que tienen el Espíritu Santo. Cometemos injusticias, robamos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo. No saben, versículo 9 de 1 Corintios 6:9. No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios. Y aquí me mete otra vez miedo. Porque si yo cometo injusticias, e injusticia es todo aquello que está contra la voluntad de Dios, por pequeñita que sea, si yo cometo injusticias, yo no tendré parte en el reino de Dios. Y a mí eso me da susto. ¿Me van comprendiendo? ¿Me van comprendiendo cuál es qué es lo que me está pasando? ¿El miedo que tengo? ¿Los temores que tengo? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban. Yo pensé que lo anterior no me afectaba, pero a veces llego tarde al trabajo y mi patrón me paga el sueldo completo. Y entonces a mí me asustó eso. ¿Sí me están captando? ¿Están entendiendo? Pónganse en mi mente, pónganse en mis pantalones, en mis zapatos. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Maldicientes, ¿qué será eso de maldecir? De maldecir. ¿Será que si uno usa una expresión soez, eso es maldecir? ¿Será eso? Como dice el colombianismo, un maderazo de vez en cuando. ¿Será que eso es problema? Ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos. El Señor por su sangre nos limpia de todo lo que nosotros tuvimos para que ya no seamos más así. Y esto, ya fueron hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Y el pecado que mora en mí, ese monstruo que hay adentro, me puede dominar. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor. Nosotros, nuestro cuerpo todo completo, con ojos, con boca, con manos, con pies, con sistema reproductor, es para nuestro Dios. Es para la gloria de nuestro Dios. Y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré yo de tomar esta parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta? Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une a una prostituta se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo. Pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Y hay un principio ahí, que cuando yo digo una barbaridad, una grosería, cuando yo insulto a alguien, cuando yo lanzo, quién sabe qué, culebritas, asteriscos, ustedes saben de qué estoy hablando. Estoy usando la boca de Cristo para decir eso. Y entonces eso a mí me mete miedo. Porque yo digo, estoy tomando el cuerpo de Cristo, que es santo, perfecto, que nunca cometió pecado, que dio su vida por nosotros, lo estoy usando para que lance una cantidad de vulgaridades por su boca. ¿Sí me están captando lo que estoy diciendo? Y entonces a mí eso me mete susto, me da susto. Dice 1 Corintios 6:20, continúa, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo, en todo lo que somos, con nuestras manos, con nuestros ojos. Entonces, porque, y si me quedo viendo pornografía, entonces con estos ojos yo honro a Dios. Pongo a los ojos de Cristo a mirar todo eso. Y entonces yo digo, oh, tenemos que revisar nuestros caminos. Gálatas 6:7 dice, no se engañen ustedes, porque alguno dirá, no, yo me bautizo, yo digo que sí, que yo creo en el Señor, y entonces yo después hago lo que me dé la gana y que el Señor me tiene que perdonar. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. ¡Ah, caray! Hay que pensarlo, ¿no es cierto? El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Pero luego el Señor Jesucristo escribió una carta, una serie de cartas en Apocalipsis. Y acá están unas iglesias que algunos teólogos dicen como que representan la condición de la iglesia en toda época, en sus distintos matices. Dice Apocalipsis 2:4 a una de las iglesias, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído y vuélvete a Dios. Haz otra vez lo que hacías al principio, si no iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Y a mí no me gusta eso, porque es que eso de que le quiten el candelabro, es que sucede que dice la Escritura de Apocalipsis que el Señor Jesucristo, Él se pasea en medio de los candelabros. Es el Señor está presente ahí, y si quitan el candelabro es que ya deja de ser con Cristo. Y hay teólogos que hablan una cosa, y hablan, yo no voy a hablar de lo que dicen los teólogos, yo le estoy hablando de mis miedos, que a mí no me gusta que eso me vaya a pasar, que el Señor me diga, ¿sabe qué? Usted nada conmigo. No me gusta que eso me vaya a pasar, que el Señor me diga, ¿sabe qué? Usted nada conmigo. No me gusta eso, no sé. También, continuando en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4, dice, sin embargo, ahí en Sardes, tienes unas, cuando esté leyendo, todo lo que he venido leyendo es de Dios habla hoy. Por eso tal vez hay pequeñas diferencias en los textos, ustedes tienen Nueva Versión Internacional y Reina Valera. Dice, sin embargo, Apocalipsis 3, 4, ahí en Sardes tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco porque se lo merecen. Manchar las ropas. ¿Con qué manchará uno las ropas? ¿No? El hecho es que eso le puede pasar a uno. Y dice, los que salgan vencedores, esto hay que vencer. Y Romanos 12:21, una parte aquí que lo tengo escrito, no tienen que ir allá. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Luego entonces el mal no hay que dejarlo florecer. El alien, el embrión que yo tengo allá adentro, tengo que vencerlo con el bien. Y para vencerlo yo tengo que vestirme apropiadamente con vestiduras de soldado. Las vestiduras que habla la Escritura para vencer el mal. ¿Sí? Y ahí están en las Escrituras que nos dice cómo son. Son las armas de Dios. Y es con el poder de Dios que vencemos el mal. Porque si no, el mal crece y nos acaba y nos destruye y sales alguien. Los que salgan vencedores, hay que vencer. Vencer el mal con el bien. Los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco y no borraré sus nombres del libro de la vida, cosa que no me gusta. Tengo temores ahí. ¿Cómo así que no borraré su nombre del libro de la vida? ¿Cómo así? ¿Es que acaso Cristo tiene el poder para borrar el nombre de uno del libro de la vida? Si está en el libro de la vida, si yo estoy en el libro de la vida, ¿cómo es que lo va a borrar? A mí me da miedo eso. ¿Entienden mis temores? ¿Comprenden mis temores? A mí me da miedo eso. No me gusta esa expresión de Jesús. De pronto ustedes ahora me ayudan y dicen, no, tranquilo, pastor, que eso tampoco lo tome tan a pecho. ¿Sí? No me gusta ese cuento de que diga que puede borrar mi nombre del libro de la vida. No me gusta. Me mete miedo. Dice que no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí tengo más temores. ¿Se dan cuenta? ¿Van tomando nota de todos mis temores? Apocalipsis 20:14. Porque dice así la Escritura, con respecto a este tema del libro de la vida y todo eso, estar en el libro de la vida, estar o no estar en el libro de la vida. Dice, Apocalipsis 20:14. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. O sea que a mí me da miedo eso. Me da miedo eso porque el que no esté en el libro de la vida no entra a formar parte del reino de Dios. Lo echan por allá, una cosa horrible, y el Señor dice que puede borrar el nombre de uno del libro de la vida. No sé. Los teólogos discuten sobre todo eso. No sé. Unos dicen una cosa, otros dicen... Yo lo que le estoy diciendo es lo que a mí me da miedo. No lo que dicen los teólogos. Mi exposición de hoy es sobre mis sustos. Sobre lo que a mí me da miedo. Apocalipsis 3:14 dice... Escribe también el ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No me gusta tampoco eso. Porque una vomitada, ustedes saben que esté, ¿no? Y eso suena horrible. Implica que de alguna manera, de alguna forma, uno estuvo dentro del cuerpo de Cristo. O en alguna forma. Y llegó un momento en que él lo vomita. Ni siquiera dice, te desecho. Ni siquiera dice, te rechazo. Sino dice, te vomito. Y a mí eso me da susto. Soy un hombre de muchos temores, ¿no es cierto, hermanos? Demasiados temores, ¿no es cierto? En Hebreos 10:18, y la escritura de Hebreos 10 es de las últimas que voy a trabajar, dice así: Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Por eso es que no estamos haciendo continuos sacrificios ni nada de esas cosas como se hacían en el Antiguo Testamento, porque hay un sacrificio perfecto, el de Cristo, que nos ha perdonado todos los pecados. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia, limpios nuestros corazones, y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor. El amor es lo que distingue a Dios, ¿no? Es la esencia de Él. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona. El amor no lleva cuentas del mal. El amor no hace nada indebido. Ah, caray. El amor no hace nada indebido. Y dice que nosotros debemos crecer en el amor. Que crezcamos, que nos ayudemos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. vence con el bien el mal. Elimina toda posibilidad de que alguien, ese embrión que tengo allá adentro, crezca a través del bien, a través del amor. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Porque si seguimos pecando intencionalmente, ah, no, hermano, yo, eso Dios tiene que perdonarme. Dios tiene que perdonarme. Si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. ¿Y saben qué? Esta escritura me mete a mi terrorismo, me mete susto, me afecta, despierta miedos en mí, temores en mí. ¿Están captando por qué son todos mis temores, hermanos? ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes se haya identificado conmigo, me acompañe en este temor, ¿no? Pero ahí vamos. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay dos o tres testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella han sido hechos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Me asustó todo eso, porque yo tengo un monstruo allá adentro que puede crecer si no es anulado por medio del amor, de la justicia, de la obra poderosa de Dios. Si no me pongo la vestidura de los soldados de Cristo y si no venzo el mal con el bien, el monstruo puede crecer y me aniquila. Ahora, ya estoy terminando, y seguramente ustedes ya casi que tendrán un psicoanálisis completo de mi causa. De pronto me puedan ayudar ahora cuando termine el pastor. Tranquilo, tampoco. Es que usted exagera, pastor. ¿Mentiras? Tranquilo, una mentirita piadosa no es nada. El problema que tengo es que yo soy una persona que es marcadamente analista, mental. Yo no me muevo por sentimientos, por emociones. Tengo emociones y tengo sentimientos. Pero por razón de mi formación de muchos años, por lo que he trabajado, la manera como lo he hecho, tengo un estilo en el cual yo soy una persona de argumentos, de razones. A mí hábleme con argumentos, con razones. No me puede a mí convencer con emociones. No me puede decir: no, una mentirita no es nada, pastor. Ah, esa no. Porque no me está presentando ningún argumento. Me está simplemente lanzando emociones, sentimientos. Tiene que venir con argumentos poderosos, porque yo creo en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es santa, que es viva. Y tiene que presentar argumentos. Me dice: mire, pastor, aquí Santiago dice que las mentiras piadosas no desagradan al Señor. ¿Sí? Que son otro tipo de mentiras. Pero que las mentiras piadosas no tienen problema con el Señor. Entonces tiene que presentarme argumentos de ese tipo para convencerme, para ayudarme. Quizá ustedes me ayuden a liberarme de todos estos temores. Sin embargo, hay un argumento en favor de mis temores. Porque Primera de Pedro 1.17, que es la última escritura que uso, Primera de Pedro, es un argumento en mi favor, un argumento a favor de mis temores, de mis miedos, para andar con ellos. Primera de Pedro 1.17 dice: ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea que no todos los temores son malos. Hay un argumento en mi favor. Ustedes podrían decir, ¿qué hace ese predicador ahí parado, acá embobándonos, acá media hora, 40 minutos, una persona llena de miedos y de temores, en vez de estarnos ayudando aquí que nosotros vayamos para arriba? Y el hombre que viene es a contarnos sus problemas. Pero hay un argumento en mi favor, que nosotros estamos en un peregrinaje hacia el reino de Dios, hacia la vida eterna, y que nosotros en ese peregrinaje, en ese caminar, debemos hacerlo con temor reverente. Y yo pienso, hablando en favor de mis temores, que algo de eso hay en los temores que tengo, un temor reverente, porque yo no quiero que este monstruo que tengo adentro sea el que predomine. Mi ruego para mí, mi ruego para todos ustedes, es que Cristo sea el que crezca en nosotros, no ese alien horrible que tengo adentro, el pecado que mora en mí. Y para finalizar la exposición de mis temores, voy a orar por mí y por ustedes. Quizá ustedes tengan ya ahora argumentos para decirme, no, tranquilo pastor, es que usted exagera las cosas, ¿sí? Y me ayuden de alguna manera a poder vivir más calmado en este peregrinar hacia la vida eterna. Bendito Dios, siempre a ti gracias, porque tú, puro, santo, sin mancha, Señor, te diste por todos nosotros, sufriste, entregaste tu sangre bendita, que nos limpia. Tú nos das poder, Señor, para vencer, nos das armas poderosas, toda la armadura tuya, Señor. Y con tu fuerza, con tu poder, tenemos capacidad, por ti, no por nosotros, de anular este monstruo que tenemos adentro que se llama el pecado que mora en mí. Ayúdame a mí, Señor, y a mis hermanos, para que ese monstruo no crezca, sino que seas tú, Señor, el que crezca. Que al pasar el tiempo, Señor, seamos cada vez más parecidos a ti, llenos del amor tuyo, de la santidad tuya. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos, y te lo pedimos en tu bendito nombre, al Padre Celestial. Amén.